Buenos días.
Hoy en Santa Cruz, ¿no? Pasando calor.
Bueno, todavía es temprano, pero es verdad que ya el sol está ahí dando en la ventana.
Bueno, esta semana ha hecho viento, este fin de semana, pero un viento importante, ¿eh? El sábado hubo rachas que no, casi nos tumban los arbolitos. Alguno cayó, pero bueno, parece
sí,
que ya...
A mí, este fin de semana me ha tocado quedarme en el sur porque había un evento en el que tenía que participar, que era el Supernova, que organizaba la Consejería de Comercio del Cabildo de Tenerife junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife. Y allí lo que había mucho, aparte de viento, que también, pero no tanto como en el norte, era la calima, ¿no?
Calima que ha habido también por el norte, ¿eh? Bastante.
No, aquí calima ha habido bastante también aquí, pero ha habido más viento en el norte que en el sur, ¿no?
Bueno, ¿y usted tiene miedo o teme algo? Porque la Biblia dice que, me lo comentó un chivatillo, que dice que la pregunta de la semana es que si sabíamos que la frase que más se repite en la Biblia es no temas.
Sí, correcto, ¿no? No temas, ¿no? Una reflexión sobre pues esas cosas que se buscan, entre otras, porque claro, uno se pone a pensar y dice, los apóstoles, habló San Juan Evangelista, todos fueron llevados a la muerte bajo el martirio, ¿no? Pero a ninguno les infundieron miedo, ni tampoco consiguieron quebrarles en la fe. Con lo cual, claro, hoy en día uno se plantea que aquel colectivo que no tiene miedo a morir, ni a morir martirizado, la única forma que tiene para acabar con él es destruyéndole la fe, ¿no? Pero si no, no hay otra forma de acabar, ¿no? Y es esa reflexión que se planteaba.
Bueno, ¿y qué te parece a ti que nuestro querido presidente del gobierno se haya asociado con Lula da Silva y con Sheinbaum para sacar las castañas del fuego al régimen cubano? Dice que van a mandarle una ayuda humanitaria, el eje vertebrador...
No, pero es que hay que ponerse a pensar quiénes son los socios de España a día de hoy, ¿no? Y entonces, claro, tenemos a Petro, que además se va de la presidencia de Colombia, aunque tiene ahí a Cepeda, que no sabemos quién es peor, si uno u otro, pero bueno, Petro, que no solo ya por su condición personal, que deja mucho que desear, es un tipo Ábalos, pero de presidente de un país, sino que además es un descarado comunista. Se junta con Sheinbaum, la de México, que además de ser el hazmerreír de muchas de sus interlocuciones por su ignorancia, pues también está llevando a un país enorme como es México, ¿no? Que es Estados Unidos de México, de una forma terrible. Después tenemos a aquel que ahora gobierna un país, pero que ahí estuvo en prisión por corrupción y que también es de la cuerda comunista, como es Lula da Silva. Y claro, nos faltaba pues el comunista de Europa, disfrazado de cordero socialdemócrata, pero que yo vengo a repetir lo que ya he dicho durante mucho tiempo: el verdadero socialista es Pedro Sánchez, y cada día lo demuestra más. ¿Y qué tienen en común pues todos esos dirigentes con Pedro Sánchez? Que lo que hacen es, por un lado, dividir a la sociedad para conseguir eso de divide y vencerá, es decir, polarizan de una forma que enfrentan unos con otros, porque a río revuelto ganancia de pescador, y él es el mayor pescador de ese tipo de desgracia. Y en segundo lugar, para poder tener un mayor control de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las calles, debe infundir miedo. A mí me da la impresión que el socialismo siempre está encantado que haya violencia en las calles, que haya tumulto, que haya inseguridad, porque eso les permite ese régimen autoritario que al final siempre aspiran. Es que el socialismo sin autoritarismo no se entiende, porque es el camino hacia el autoritarismo.
¿Y qué te parece lo que ha pasado este fin de semana con María Corina Machado, esa negativa de María Corina a reunirse con el presidente del gobierno y ese acto de apoyo en la Plaza del Sol con Isabel Díaz Ayuso como anfitriona y esa desagradable arenga que impulsó Carlos Baute con lo de la mona?
Yo aplaudo a María Corina Machado porque siempre le hemos pedido a los políticos que sean sinceros, que sean honestos y que no sean cínicos o hipócritas. A mí me parecería que sería una traición al pueblo venezolano que lo primero que hiciera María Corina Machado sea reunirse con el presidente del gobierno, que no ha tenido ningún reparo en no felicitarla al día de hoy por el Premio Nobel de la Paz, que ha permitido que Zapatero siga haciendo a sus anchas lo que está haciendo en Venezuela, que ha recibido las maletas de Delcy Rodríguez, al menos lo ha permitido en España, y ya sabremos algún día, si Dios quiere, qué es lo que había allí, y que además ha servido para lavar la imagen de una dictadura asesina que tenía un centro de tortura en medio de Caracas, que es conocido como el Helicoide, y que además, incluso la propia Organización de Naciones Unidas, que mira que es laxa para todos estos dictadores, llegó a decir que aquello era una matanza y una ejecución de todo el régimen, que del régimen, en contra de aquellos que pudieran estar pues solicitando una democracia verdadera en Venezuela. Entonces, claro, me parecería absolutamente hipócrita que lo recibiera. Y después, hombre, Carlos Baute es lo que digo, al final es un cantante. Cuando que tiene
que le dieron el micro, pero le dieron el micro y arengó las masas. Muy sí, desafortunadamente, por cierto.
Sí, pero yo no creo que cuando diga lo de Mona lo diga en un sentido. Hay que decir.
Como a Vinicius, igual que a Vinicius, por feo.
Sí, pero no creo que lo diga ni por feo ni por el color de piel. Lo dice porque es una forma de hablar de los venezolanos sobre alguien que está siendo el payaso. Pero bueno, yo que no me gusta, y vuelvo a repetir lo que decía la semana pasada, oye, nos rasgamos la vestidura porque este ha tenido una expresión desafortunada. Bien, pero después, esta que mandaba a matar a la gente, no nos rasgamos la vestidura. Pero ¿cuál es la balanza? En esta vida, es decir, tenemos a un régimen que durante 20 años ha estado asesinando su propio pueblo, que hacía las tácticas de Lenin, que era que los paramilitares y con los comisarios de calle entraban en las casas y se cargaban aleatoriamente a las personas para generar miedo. Que había madres que tenían, y eso además conozco yo un caso, salgan las noticias, no lo conozco, que a su pobre hijo estudiante se lo llevó la policía y fue a buscar el cuerpo desnudo de su hijo en otro municipio 3 días después, tirado allí por fuera de la calle, muerto, y se lo había llevado a la policía. Y eso ha sucedido durante 20 años y hemos mirado para otro lado, y después ahora llegan los ofendiditos y dicen, ay, que qué mal hizo diciendo eso. Oye, yo no estoy diciendo que la haya hecho bien, pero si te has callado durante 20 años con las matanzas del régimen socialista de Venezuela, no vengas ahora a ofenderte por una palabra maldicha. Que, y por eso digo que aplaudo el valor de María Corina Machado cuando no se reúne con aquel que ha estado del lado de los asesinos. Entonces, cuando ha estado del lado de los asesinos, pues yo no me reúno con él. ¿Y sabes de dónde saca, y eso es una opinión mía personal, la fuerza? Si te fijas, María Corina Machado, cuando va caminando por la calle, cuando la entrevistas, ¿qué tiene en la mano? Tiene un rosario. Tiene un rosario en la mano. Entonces eso explica, por eso decía yo la reflexión que me preguntabas tú al principio. No tiene miedo. ¿Por qué había ganado siempre el régimen? Porque había destruido la convicción de todos sus opositores, porque le generaba miedo. Esta mujer, como pudiera haber pasado con antecesores que le ofrecían dinero, y que te matamos a tu familia, que si no o te damos o te sobornamos, te damos tanto para que vivas bien en el extranjero y no nos hagas oposición. Ella se quedó, se escondió, tuvo que salir huida para recoger el Premio Nobel de la Paz, de donde se suponía, y decían los socialistas, que no sucedía nada. O sea, tuvieron que sacarla a los americanos a escondidas para que pudiera recoger un Premio Nobel de la Paz, donde se supone que no sucedía nada, donde se suponía que no había presos políticos, porque eso es lo que nos venían a decir aquí. y todos sabíamos que era verdad. Pues yo aplaudo que no haya sido hipócrita.
Bueno, yo la verdad es que la reflexión que hacías de la Biblia esta semana a la salida de la iglesia de San Agustín, yo la comparto en una cosa muy importante. Yo creo que un pueblo que tiene miedo es fácilmente gobernable y últimamente estamos viviendo en permanente estado de alarma. Cuando no es una emergencia, es una alarma, una alerta, y siempre estamos preocupados por el futuro a corto plazo. La guerra de Irán nos tiene machacados, la inflación ahora vuelve otra vez a subir de una manera desmedida.
Pero yo pregunto, solo es una pregunta. Digo que no soy belicista ni soy un defensor de la vida. Pero ¿qué nos preocupa de la guerra de Irán que no nos preocupa de la guerra del Yemen o de Sudán o de Nigeria?
Bueno, es que la guerra de Sudán y la guerra de Nigeria, la de Yemen a veces nos enteramos por los sutíes y tal, y los suníes que de vez en cuando salen en las noticias, pero es que de Sudán y de Nigeria no se habla. Hay un silencio absoluto.
¿Por qué le tenemos miedo a la guerra de Irán y no le tenemos a la del Yemen?
Por el precio del combustible que nos va a provocar una crisis económica, por eso. No por la gente que va a morir o va a dejar de morir.
Entonces no, yo lo digo por toda esta izquierda, todos los ofendidos, ¿no? Que les daba igual cuando Jamenei mataba a 35.000 personas. Creo que son en los últimos años la cifra, no sé si llegaba a 187.000 personas ejecutadas por el propio régimen de los ayatolás, ¿no? Y mientras tanto, mirando para otro lado.
Es que hablamos del cuento de la criada, que lo he estado viendo yo este fin de semana, y como una cosa de tremenda que pasa en la parte occidental. Pero es que el régimen de Irán no está muy lejos.
No. Y mientras tanto, ¿dónde estaban todos estos defensores de la paz? ¿Dónde estaban?
En la flotilla contra el genocidio en Gaza.
Claro, porque yo pregunto...
Mientras que Irán está matando homosexuales y mujeres.
No, sí. ¿Y dónde está la feminista? ¿Cuándo es la manifestación feminista por la manifestante que va a ejecutar el régimen de Irán, de los ayatolás? Que lo va a ejecutar públicamente.
Es la falta de coherencia. ¿Sí? Pasa que yo lo que no entiendo es por qué defienden ese tipo de cosas.
Por eso, porque cuando meten el miedo y dicen, ¿por qué le tenemos miedo a Irán? Le tenemos miedo por dos cosas. La primera, pues yo creo que es por la que menos miedo tiene la gente, si no es porque le duele, ¿no? Que me suba el precio del gasoil o de la gasolina. Y la segunda, porque dice, no, porque estos locos nos meten una bomba.
Bueno, los lobos solitarios y la vista radicales están por toda Europa, ¿no?
Sí.
Pues, y han matado a muchas personas.
Claro, entonces no son tan buenos, ¿no?
Así deberían de pensar, pero bueno.
No, pregunto yo.
Es mucho peor el régimen de Netanyahu, en opinión de algunos progresistas, que a mí no me parece ni uno ni otro defendible, ¿no? Pero las acusaciones que se hacen contra Netanyahu no se hacen contra Jamenei.
Muy bien.
A mí me llama mucho la atención, ¿no?
Sí. Por eso te
digo. Oye, una cosita más. El amigo Sánchez, que está ya en precampaña en Andalucía. ¿Tú crees que va a hablar de Andalucía en algún momento? ¿Se va a limitar a hablar de no a la guerra, del pacto internacional, de la progresía de izquierda que va a liderar entre Irlanda y Eslovenia, por un lado, México y Colombia y Brasil y tal? ¿O se va a centrar en el problema de los andaluces o simplemente va a ir por allí a hacer campaña personal de su prestigio internacional?
Pues a saber lo que puede hacer este hombre. Lo que sí tengo claro es que él hará lo que esté en su interés y hoy comienza una regularización masiva de inmigrantes sin ton ni son, sin criterio determinado, en los que, bueno, si tienes antecedentes penales pero no los acreditas, que no los tenga, bueno, tampoco pasa nada, es una manifestación jurada que no los tiene y que al final no deja de ser ya lo he dicho yo, al futuro, pues un cambio del censo electoral.
¿Cómo que un cambio del censo electoral?
Hombre, esta regulación dentro de unos años se nacionalizan. Y una vez nacionalizado, afecta al censo electoral. Porque pueden votar.
¿Tú crees que ese es el objetivo de toda esta rapidez? Pues yo es que no lo tengo del todo
claro. Y Y además hay una cosa ciertamente extraña que me voy a tener que poner a investigar sobre ello, porque hay una ralentización importante de las nacionalidades de aquellos que pudieran venir de países como Venezuela o Colombia, de países sudamericanos, con una, y después, curiosamente, a otros que debiera ser más lento y que los requisitos formales son de mucho más tiempo de residencia legal en España, se están agilizando. Y que, bueno, míralo, vamos a ver cuáles son los resultados de las elecciones en Cataluña.
¿Cómo que cuáles son los resultados? Pero te refieres porque ya hay mucho musulmán nacionalizado.
Claro. Pero eso es un experimento social que se hizo en su momento y que les ha salido bien y que van a replicar. No tengo la menor duda. Como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no?
Pasa que ese tema a mí me parece que van un poco tarde. Es decir, yo no creo que vayan a llegar para que el año 27 tengan esos 500.000 seres humanos que van a ser legalizados como residentes en España.
También era un bulo las manifestaciones que de aquella periodista de Televisión Española, la que ya la censuraron en Televisión Española, y después resulta que la Junta Electoral le dio la razón con aquello del DNI electrónico, que era fácilmente manipulable. Vamos a ver, que estamos hablando de un presidente del gobierno que llegó a ser secretario general de su partido cambiando los votos de las urnas. Y que los votos y las urnas las custodiaba Ábalos y Coldo.
¿Quién mejor que Ábalos y Coldo para custodiarlo?
Entonces, vamos a ver una cosa, que no nos sorprendamos de las cazadas de estas personas. Es decir, no, es que parece que estamos hablando de un ser puro e impoluto. No, hombre, que es el emperador de los trilegos. Más allá de su imagen.
Pasa que a mí eso me da un poco de palo estar pensándolo, ¿no? Ya llevo escuchándolo bastante tiempo, el hecho de que a Pedro Sánchez no se le pueda dar ni medio metro porque te la cuela y que no tiene límites y que es capaz de manipular unas elecciones generales.
No tiene ningún factor inhibidor. Es el cinismo político personificado.
Pero yo creo que el sistema democrático español está suficientemente consolidado y es garantista de que estas cosas no puedan pasar.
El sistema democrático español se resume en una sentencia del Tribunal Constitucional dominado por el socialismo en el caso de los ERE. A partir de ahí, que no me hablen del sistema judicial español controlando la política.
No, pero si no te estoy, no te estoy hablando del sistema judicial, estoy diciendo que el sistema electoral, el recuento de votos o la manipulación del censo te pueda condicionar el resultado de unas elecciones. Eso es lo que a mí me empieza a preocupar, porque se está hablando mucho de este tema desde algunos...
La próxima semana, porque ya tengo que entrar a la reunión que tenía concertada, hablamos sobre el tema del recuento de votos y te explico desde mi punto de vista cómo creo yo que se manipula.
Bueno, pues nada, hoy sí nos enteramos
que dice. Te lo hago con los cuadros con los que se realiza.
Hay mucho interés por parte del gobierno de España de colocar a alguien al frente de Indra que sea fiel esclavo servidor, pero eso sí me preocupa y mucho, ¿no? Porque Indra es la empresa que totaliza los votos.
Indra, Telefónica y Correos, pero lo hablaremos.